El estudio del día de hoy, vamos a estar mirando este estudio bíblico que estamos teniendo durante los servicios los domingos. Y el título de esta predicación es La personalidad del Padre. La personalidad del Padre. En el versículo que nos vamos a estar centrando el día de hoy es el versículo 32. Vamos a leer Mateo capítulo 6 y versículo 32 todos juntos, por favor. La palabra del Señor dice así: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar para que el Señor nos ayude a conocer su palabra y nos pueda hablar el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día domingo que nos has permitido tener. Te pedimos, Señor, por las personas que hoy, Señor, están aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, por las personas que han podido venir a pesar de que han estado enfermos, Señor. Te pedimos, Señor, Padre eterno, por cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que hoy nos abras la mente y el corazón. Necesitamos, Señor, conocerte más. Necesitamos, Señor, llenarnos de tu palabra y necesitamos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, porque si hemos sido salvos, necesitamos vivirte. Necesitamos, Señor, conocerte. Ayúdanos el día de hoy a conocerte cada día más, de una manera más íntima, más relacional, mi Dios. Que este estudio nos ayude a mirar la tremenda necesidad que necesita nuestro corazón de depender cada día más de ti, de poder, Señor, confiar más profundamente en ti, Señor. Padre, restaura nuestra vida, reafirma nuestra fe, Señor, danos las fuerzas, danos, Señor, Padre, el amor, la confianza, Señor, de permanecer en tu palabra y vivir confiados, Señor, no en el mañana ni en lo que tenemos, sino confiados permanentemente en ti, en tu persona, en tu palabra, en lo que tú eres, Señor. Que nunca, Señor, Padre, desconfiemos de tu providencia. Ayúdanos, Señor, Padre, que este estudio pueda, Señor, resonar en nuestra mente y nuestro espíritu y en cada molécula de nuestro cuerpo. Padre, que pueda existir una transformación en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual, Señor. Háblanos, mi Dios, con poder y con autoridad. Háblanos, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Forja nuestro carácter, mi Dios, y que el día de hoy salgamos transformados por el poder de tu palabra. A ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Confiamos plenamente en ti, Señor. Y confío que solamente tu palabra y solamente tu palabra puede transformar nuestros corazones, Padre. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, sea el que nos regenere, que nos limpie, nos cambie, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hoy vamos a estar mirando casi uno de los versículos últimos acerca del afán. Y vamos a estar viendo el centro del por qué no debemos de afanarnos. Hoy vamos a escuchar de los labios de Cristo el punto principal y la razón principal por la cual aquellos que nos decimos discípulos de Cristo, no debemos de vivir una vida ansiosa, no debemos de vivir una vida agitada y no debemos de vivir una vida aterrada por el mañana o ambicionando las cosas de este mundo. Y esto no tiene que ver solamente con doctrina, esto no tiene nada, no solamente tiene que ver con nuestro intelecto. Esta que vamos a mirar el día de hoy no solamente tiene que ver con algo que memorizar. Esto no solamente tiene que ver con entender un poquito más la Escritura. Lo que hoy vamos a escuchar tiene que ver con nuestra relación que tengamos con Dios. Tiene que ver en cuánto conozcamos a Dios. Tiene que ver en cuánta confianza tengamos en Él. Tiene que ver en conocerlo personalmente a Él, porque al final de cuentas, el cristiano no vive solamente de doctrinas. El cristiano vive, respira, conociendo y amando a una persona. Y quiero que nos enfoquemos y nos centremos no solamente a anotar notas en nuestro cuaderno, que hoy nos centremos y que realmente desee nuestro corazón conocer verdaderamente quién es nuestro Dios, cómo Él es y cómo Dios se manifiesta a nosotros. Y para eso vamos a dar un repaso de lo que hemos visto el día anterior. Mira lo que dice el versículo 21. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. La palabra del Señor dice: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Hemos visto que esta frase se repite dos veces en el discurso del Señor hacia sus discípulos. Una vez al principio para exhortarnos sobre cómo no debe de ser nuestro corazón, o sobre qué tipo de corazón no debemos de tener, en el versículo 25 lo ha dicho. Y la segunda vez es al final de su reflexión, que es en el versículo 31. Después de que nos ha mostrado el cuidado que Dios tiene sobre sus creaciones más pequeñas y simples, para enfatizar la providencia y el cuidado de Dios que tiene para con los creyentes y el ser humano que son hechos a imagen y semejanza de Dios. La frase que el Señor Jesucristo aquí enfatiza es: no os afanéis, pues. Entonces, esta frase pone fin al afán de los discípulos por dos razones. Una, porque el versículo 25 nos ha dicho qué tipo de corazón no debemos de tener. Y nuestro corazón, Cristo lo ha dicho, que no debe de ser ambicioso, no debe de ser avaro de las cosas de este mundo. Y porque el corazón de los discípulos y de aquellos que siguen a Cristo no debe de estar centrado en la ambición al dinero, en la avaricia, ellos no tienen que vivir afanados. Pero la segunda razón que el Señor Jesucristo nos ha dado del por qué no nos debemos de afanar, hemos visto que se encuentra en el versículo 31. Y nos ha demostrado que no debemos de afanarnos porque Dios tiene cuidado de quién. De nosotros. Luego entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no os afanéis? Primero, porque nos ha exhortado qué tipo de corazón no debemos de tener. Y lo segundo, mirando, reflexionando, entendiendo que Dios tiene cuidado de su creación. En el segundo punto hemos visto el corazón y los labios de los discípulos. Mira lo que dice el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Podemos notar que el texto dice: no os afanéis, pues, diciendo. Hemos visto que este versículo hace un contraste con lo que Cristo ha dicho a sus discípulos y con lo que los discípulos no deben de decir. Si nosotros leemos el versículo 25, ¿alguien lo puede leer, por favor, de parte mía? ¿Qué es lo que dice el versículo 25? ¿Lo puede leer, por favor, hermano?
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que vestir?
Podemos notar que en el versículo 25 Cristo ha dicho: por tanto os digo. ¿Quién dice estas palabras? Cristo. Y ahora en el versículo 31 Cristo ha dicho: no os afanéis, pues, diciendo. Y ahora, ¿quién es aquella persona que habla? Y son sus discípulos. Cristo ha dicho en el versículo 25: no os afanéis, yo se los digo. Y por tanto, Los labios de los discípulos no se pueden abrir diciendo lo contrario. Hemos visto que este versículo hace un contraste con lo que Cristo ha dicho a sus discípulos y con lo que los discípulos no deben de decir. Cristo nos enseña que en un corazón asegurado no hay labios murmurando. Los labios de los creyentes deben de estar cerrados porque sus corazones deben de estar plenamente confiados en el mandamiento y la providencia de Dios. Cristo es el Rey, y el Rey ha hablado y ha dicho: por tanto os digo, no os afanéis. Y por eso, porque los labios de los discípulos tienen que estar cerrados, es por lo que Cristo acaba de decir. Los labios de los discípulos no pueden abrirse para decir lo contrario. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? El hacerlo sería contradecir las palabras de Cristo y desconfiar a pesar de las evidencias. El Señor nos ha enseñado que Dios el Padre tiene cuidado de su creación y tiene cuidado de sus discípulos. Y si Cristo nos ha dicho, yo les digo, no se afanen, y los discípulos abren su boca diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? En ese momento estamos en contra de las palabras de Cristo. Luego, ¿cómo demostraremos que estamos cumpliendo y nos estamos sujetando al mandamiento de Cristo entonces? La forma en que demostraremos la confianza y la fidelidad a las palabras del Señor se verá reflejado en nuestra actitud. ¿Cómo sabes que un creyente, cómo sabes que un discípulo de Cristo realmente se está sujetando a las palabras de Cristo y está obedeciendo las palabras de Cristo? Y eso se va a demostrar en la confianza y en la fidelidad que nosotros tengamos en nuestra actitud. Si una persona desobedece a Cristo, ¿cómo la vamos a mirar? Afanada, la vamos a mirar con poca fe, la vamos a ver con desconfianza y la vamos a ver con desobediencia. ¿Y cómo vas a poder mirar que tal persona que dice seguir a Cristo realmente está obedeciendo las palabras de Cristo? Vas a mirar a tal persona confiada en las palabras de Cristo, en obediencia y sujeción. ¿Cómo más vamos a reflejar si estamos cumpliendo este mandamiento? Vamos a reflejarlo en nuestra ambición, en lo que nosotros buscamos, en lo que nosotros deseamos cada día, cada lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, etc. Cada vez que el hombre sale afuera y cada vez que la persona desea algo, eso demuestra qué es lo que realmente busca esta persona en esta tierra. Y tercero, ¿cómo vamos a mirar y cómo vamos a saber que estamos cumpliendo este mandamiento y nos estamos sujetando al mandamiento de Cristo? Y es por lo que decimos. Si nosotros confiamos en las palabras de Cristo, nuestros labios van a estar ¿qué? Cerrados. Pero si nosotros desconfiamos de las palabras de Cristo, nuestros labios se van a abrir para preocuparse y preguntarse, ¿qué es lo que voy a comer? ¿Qué es lo que voy a beber? ¿Y qué es lo que voy a vestir? ¿Cómo sabes que una persona vive afanada de las cosas de esta vida? Porque lo único que confiesan sus labios es exactamente eso. Tener un corazón y una actitud afanosa y el solo vivir preocupado por las necesidades de nuestra vida, poniéndolas como nuestra prioridad y como único propósito en nuestra vida, no nos coloca como verdaderos discípulos de Cristo, porque Cristo ha dicho, os digo, no os afanéis. Luego, si el creyente vive en su puro propósito, en su vida como prioridad, buscando estas cosas, no nos coloca como verdaderos discípulos de Cristo, sino como legítimos incrédulos, con una actitud pagana y deseos mundanos. Mira lo que la palabra del Señor dice acerca de la ambición y la prioridad de los gentiles. Vamos a leer todos juntos el versículo 32. El versículo 32 dice así: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo está haciendo un contraste entre sus discípulos y los gentiles. Y hemos dicho en el estudio pasado que recordemos que la audiencia del Sermón de la Montaña, Cristo está en una colina al aire libre, está con sus 12 discípulos y una multitud que le sigue. Y recordemos que esta audiencia del Sermón de la Montaña es judía. Los que oyen estas palabras de Cristo son judíos. Los que le siguen son gente mayormente judía. Los 12 discípulos son todos judíos y están escuchando este sermón dentro de la tierra prometida en una colonia cerca de Capernaum. Un gentil entonces, cuando Cristo dice, porque los gentiles, luego los que le escuchan no son gentiles, y Cristo se refiere a otro grupo de personas, ustedes no deben de vivir afanados porque los gentiles buscan todas estas cosas. Un gentil era una persona que por nacimiento no era parte de la familia escogida de Dios, y por tanto eran considerados paganos, fuera de las promesas y la salvación de Dios. Entonces que el Señor Jesucristo diga, porque los gentiles buscan todas estas cosas, es describir la actitud de una persona que no conoce a Dios. ¿Cómo sabes que una persona, a pesar que diga que cree en Dios, vive rechazando y fuera de la voluntad de Dios? Porque vive buscando solo las cosas de este mundo. Que Cristo diga, ustedes no se deben de afanar porque los gentiles buscan estas cosas. Cristo entonces está describiendo la actitud de una persona que no conoce a Dios, que no conoce la ley de Dios, que no tiene parte en las promesas de Dios, que es un enemigo de Dios, una persona idólatra, inmoral, alejado del reino de Dios. El ambicionar y buscar solo estas cosas, comer, beber y vestir, nos convierte en un idólatra, un pagano, inmoral, que solo piensa usar a sus dioses para obtener y alcanzar sus propios intereses. Y por eso podemos ir a un lugar de Chinese food y podemos mirar un Buda ahí siéndole quemado un incienso, no porque adoran a tal dios, sino que piensan que tal ídolo les va a traer ¿qué? Prosperidad. El contraste que Cristo hace entre la actitud y ambición gentil, la ansiedad que los discípulos no deben de tener, es para hacerles ver cuán repudiable y deshonroso es para un creyente vivir así, y cuán abominable es para Dios que los creyentes vivan con una actitud afanosa. Si un creyente vive afanoso, ansioso, avaro, buscando solamente las cosas de este mundo, Cristo nos ha dicho que esta actitud es abominable delante de Dios. Es algo repudiable, es algo deshonroso que un creyente que vive en el reino de Dios viva buscando las cosas que un pagano fuera de la voluntad de Dios. El vivir afanado y enfocado en las cosas de esta vida expresa y es actuar como un pagano. Es una negación total de Dios. Expresa que no se conoce para nada a Dios, que no hay comunión con Dios, que la vida de esta persona está en idolatría, es vana, es inmoral, es impura, es detestable delante de Dios. Vivir como gentil es sinónimo de tener un título, de seguir a Cristo, pero viviendo fuera de su reino, fuera de su voluntad, con motivaciones ajenas al reino de Dios, con ambiciones contrarias a las palabras de Cristo y con un corazón incrédulo. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas que... Y ellos buscan todas estas cosas porque ellos no conocen a quién, a Dios. Luego en que un creyente viva de esa misma manera, acongojado de la misma manera, ansioso de la misma manera, buscando las mismas cosas que el mundo, oliendo las mismas cosas que el mundo, deseando las mismas cosas del mundo, teniendo una actitud igual que el mundo, hablando lo que el mundo habla, eso no te hace un seguidor de quién. Te puede ser un religioso, pero no un discípulo de quién, de Cristo. Cuando el versículo 32, por favor, dice, porque los gentiles buscan, no me gusta decir esto, pero voy a hacerlo el día de hoy, ¿qué es lo que los gentiles hacen? buscan. ¿Qué es lo que busquen? Todas estas cosas. Si no me has puesto atención, te ruego que al menos en esta parte me prestes atención. La palabra buscan se refiere a buscar intensamente. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su ambición? ¿Cuál es el propósito en su vida? Pues buscan intensamente todas estas ¿qué? Cosas. La palabra buscan tiene una connotación de fervientemente. O sea, es lo que los levanta por la mañana. Es lo que los hace desear levantarse y hacer las cosas. Es la motivación que los impulsa a hacer las cosas. Buscan una y otra vez. O sea, es la prioridad de su vida, de lo que van en pos, el motivo de su existencia, en lo que piensa. Es lo que su corazón desea y pone su esfuerzo y propósito. Solamente imagínate a una persona que solamente vive para trabajar. Solamente imagínate una persona que se levanta simplemente teniendo una cuenta en su mente diciendo, este año voy a hacer tanto, este año voy a tener esto. Y solamente su mente, su corazón está intensamente ferviente de buscar solo y exclusivamente todas estas cosas como el propósito de su vida. Y esta es la verdadera característica del hombre mundano. Su alma nunca está satisfecha. His soul is never satisfied. Nunca este hombre está en paz. Siempre está ansioso y preocupado de cada una de estas cosas todos los días por el resto de su vida. Los gentiles pueden tener varios dioses hechos de sus propias manos, producto de la imaginación de sus mentes. Pueden temer a sus falsos dioses. Les hacen rituales, los sacan a procesiones para que llueva, para que hagan un milagro y los escuche. Los gentiles pueden golpearse y herirse la espalda con objetos punzantes delante de sus ídolos ciegos y sordos, o ir de rodillas a un cierto lugar para que sus ídolos lo vean y se compadezcan de ellos. Les queman velas, les rezan, los adornan, se le hincan, los pueden besar y aún hacerle fiesta y aún lo adoran. Pero el momento que los gentiles piensan en sus necesidades y en sus prioridades, en sus ambiciones, no pueden confiar en ninguno de esos ídolos para la liberación de su afán, angustia, ansiedad y temor. Ni aún pueden confiar que su ídolo les proveerá el suministro y por tanto están llenos de afán y ¿qué? Ansiedad. ¿Cómo sabes que tal persona, al Dios, entre comillas, que sirve, es falso? Porque puede hacerle un montón de rituales, pero en el momento que vienen los problemas y en el momento que tiene esa ambición, lo que primero sale sobrando es el ídolo. Porque el ídolo no le puede suplir sus necesidades. El ídolo no lo puede satisfacer lo que está buscando y por tanto, ¿quién se tiene que afanar? ¿Quién se tiene que preocupar? Y es que el gentil. El gentil puede tener un montón de dioses, pero siempre lo vas a mirar preocupado y ¿qué? Afanado. Y eso demuestra que sus dioses son ineficaces. Y esta es la actitud religiosa y pagana, como también esta es la actitud atea, incrédula. Un ateo, al desvincularse de Dios, al alejarse de Dios, piensa que su Dios es el mismo y por tanto él tiene que preocuparse por cada cosa de su vida. Está pensando en un año más adelante y ni siquiera sabe si va a vivir o si va a morir. Está planeando muchas cosas y ansiando que las cosas pasen y posiblemente nunca van a pasar. Y esto no solamente es una actitud, más bien es el resultado de la impotencia de no poder cambiar nada. ¿Por qué la persona se afana? Porque por mucho que trata de cambiar las cosas, no puede cambiar nada. Es la impotencia de no poder cambiar nada, de preocuparse del mañana y vivir ambicionando lo que los ídolos no pueden darle ni proveerle, ni la poca fe e incredulidad puede suplir. Pero sí es el efecto o el reflejo de lo que la mente y el corazón ambiciona y desea intensamente e incesantemente. ¿Y cuál es el resultado? Viviendo afanado, buscando solo estas cosas. Y esto nos demuestra la forma de pensar y la visión tan corta, tan terrena, tan secular y perecedera que los gentiles y los incrédulos tienen. Los gentiles no tienen ni conocen algo más grande que lo terreno y mundano. No saben que existen cosas mejores y eternas. Los gentiles en ese momento eran personas ajenas a un reino mejor y por tanto solo su corazón y afán eran de las cosas del mundo. Y el Señor Jesucristo nos dice que esta no es la motivación ni la actitud ni la prioridad que los discípulos deben de tener. Una vez un hombre millonario dijo, todo aquel que diga que el dinero no lo es todo en la vida es porque no lo ha tenido. Pero puede existir otra respuesta. O quizás porque tenemos algo mejor. Ha habido mucha gente que ha tenido muchísimo dinero y aún se ha quitado la vida. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo en la vida. Salomón fue uno de los hombres más ricos en todo el mundo. Fue un hombre que tuvo más de 700 mujeres y en su libro Eclesiastés, al final de su vida, en su ancianidad, escribió vanidad de vanidades. Todo es que vanidad. El que está diciendo esto no es una persona pobre, es Cristo, el Rey del Universo, diciendo no os afanéis. La persona que está diciendo que el dinero no es el todo en la vida no es una persona pobre que escribió un poema, es el Dios del Universo quien se encarnó y ahora le está diciendo a los discípulos, ustedes no van a vivir buscando las cosas de este mundo. La verdadera identidad del discípulo legítimo entonces se mirará en lo que se pasa pensando. Pregúntate, ¿en qué es lo que te pasas pensando? ¿En lo que se pasa deseando? Pregúntate qué es lo que deseas en lo más profundo de tu corazón. Y eso es tu Dios. Ese es tu propósito en la vida y eso es lo que busques todos los días. Es a lo que vuelva tu corazón después de este servicio. Es de lo que hablen tus labios después de la predicación. Y de la forma que actuemos, esto nos calificará como verdaderos discípulos o verdaderos incrédulos. Como hemos escuchado, los gentiles tenían dioses, ¿sí o no? Sí. Pero al momento de la necesidad, no podían satisfacer ni suplir sus necesidades y por tanto, los idólatras vivían afanosos porque no podían confiar su corazón en los dioses. Como también hemos aprendido que los gentiles buscaban ferviente e incesantemente las cosas de esta vida porque no conocían que existían cosas mejores y eternas. Y es por eso por lo que un creyente verdadero no puede vivir así si realmente es un discípulo de Cristo. Pero aparte de estas cosas, la razón por la cual un gentil vivía con un corazón ansioso y afanado era porque no conocía al Dios verdadero. Y no conocía su personalidad ni su carácter. Y ahí la gran diferencia entre los discípulos de Cristo y los gentiles o paganos. Este es el contraste entre el que conoce al Dios verdadero y al ateo. Esta es la diferencia entre el que tiene una relación real, íntima y salvífica con Dios en contraposición con aquel que está alejado o lejos de una comunión verdadera con el Dios verdadero. ¿Cómo sabes que tu relación con Dios es buena? Es porque vives confiando en su providencia y vives teniendo una comunión y una relación especial con ¿quién? Con Él. ¿Y cómo sabes que tu relación está mal? Porque vives afanoso, ansioso y aterrado del mañana todos los días. Y mira lo que dice el versículo 32, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo nos está diciendo que no puede haber actitudes iguales entre el gentil y el creyente. No pueden existir motivaciones y ambiciones iguales entre el creyente y el pagano. El pagano tiene una ambición distinta, el creyente tiene una ambición distinta. El discípulo y el incrédulo no pueden tener el mismo corazón ni el mismo propósito. Ellos hacen algo y ustedes deben de hacer otra cosa. Es imposible que aquel que sea un hijo de Dios y esté dentro del reino de Dios y sea salvo, viva de la misma manera que un idólatra. Es imposible que viva con la misma actitud y con las mismas motivaciones y ambiciones que un mundano. Los gentiles vivían y viven de esa manera porque no conocen al Dios real. Sus dioses eran hechos por la imaginación del hombre o eran demonios que en lugar de ayudarlos a los hombres los oprimían y corrompían moralmente. Los dioses que adoraban los gentiles eran dioses que solo les sacrificaban para aplacar su ira, para no ser castigados o para obtener algo a cambio, por ejemplo, con el dios Mamón, y lo pudimos ver en unos versículos atrás. No podéis servir a Dios, ¿y a qué? A las riquezas. Y la palabra que se traduce por riquezas en la Reina Valera es el dios Mamón, el dios de las riquezas. Según el diccionario Vila, Squine dice así: este breve examen de los diversos panteones, si no conoce la palabra panteón, es una palabra griega, panteos. Pan significa muchos o todo, y teos es Dios. Luego panteón significa el lugar de los dioses, donde existen muchos dioses. Y por eso este diccionario dice, este breve examen de los diversos panteones de la antigüedad deja una lamentable impresión. Tenemos en estas divinidades lo más mezquino que las naciones más civilizadas fueron capaces de imaginar. Estos eran verdaderamente dioses hechos a imagen del hombre, inmorales, crueles, impotentes, contradictorios. Y quiero que me prestes tu mente un ratito para que escuches los comentarios según Barclay acerca de la compasión y los dioses griegos. Solamente quiero que nos traslademos 2000 años atrás y que podamos entender cuál era la mentalidad de la sociedad greco-romana y cómo ellos miraban a sus dioses. Mira lo que dice Barclay acerca de la compasión y los dioses griegos. Dice así, cito: lo notable de esta palabra, compasión, es que para un griego, su uso en relación con alguien que fuera divino, o sea, Dios, sería completa, absoluta y totalmente imposible. Luego, para la mente de un griego, su Dios no podía ser compasivo. Según los estoicos, era un grupo de personas que abrazaban un tipo de filosofía. Según los estoicos, los pensadores más eminentes de la época del Nuevo Testamento, la suprema y esencial característica de Dios era la apatheia. No sé si se te suena esta palabra, ser apático. ¿Qué es una persona apática? Una persona indiferente que no posee emociones o no le importa tu vida. Y lo que está diciendo este comentario es que los pensadores más eminentes de aquella época, la suprema y esencial característica de Dios era la apatía, o sea, la indiferencia. Por apatía, ellos no querían dar a entender apaga en cuanto a dejadez, falta de vigor o energía, sino ausencia de inquietudes, impasibilidad, y argumentaban así. Mira lo que ellos decían. Si un hombre puede sentir, afligirse o gozar, esto significa que alguien puede afligirle o hacerle gozar. Presten atención. Si de pronto ves a un homeless, eso te causa compasión, ¿sí o no? Y si de pronto alguien te cuenta un chiste y te ríe, significa que eso te causó risa. Entonces, el argumento de estos filósofos era esto. Es decir, significa que alguien puede alterar sus sentimientos, puede causarle felicidad o tristeza, lo cual implica que tiene poder sobre él y, por tanto, que es al menos de momento tan grande como él. Luego, si alguien te hacía reír, significaba que la persona que te contó tal chiste tenía poder sobre qué. ¿Por qué? Porque movía tus qué. Emociones. Si mirabas a una persona pobre y eso te impulsaba a dar, significaba que esa persona, por muy pobre que estaba, tenía dominio sobre ti porque hacía que tus emociones se inclinaran a darle algo. Y en ese momento, tal persona era igual que tú o más poderosa que tú porque te obligaba a hacer cosas que antes no tenías ese sentimiento de querer hacerlo. ¿Me están siguiendo aquí, hermanos? Muy bien. Si Dios sintiera tristeza entonces, o alegría de algo que le sucediese al hombre, esto significaría que el hombre puede causar efecto sobre ¿quién? Sobre Dios. Esta era la mentalidad de los pensadores griegos. Si Dios, el hombre, le puede causar que se ponga triste, que se compadezca o se alegre, entonces, para ellos, eso significaría que el hombre puede causar efecto sobre Dios. Que el hombre tiene el poder de afectar a Dios. Pero es imposible que alguien tenga poder sobre Dios, pues nadie es más grande que ¿quién? Que Dios. Mira la conclusión. Por tanto, Dios no puede tener emociones. Es esencialmente imposible, es por naturaleza apático, ellos decían. Luego, ¿cómo era el Dios de los griegos? ¿Cómo era el Dios de la gente gentil? Su Dios era sin compasión, era sin simpatía, era apático, porque tal Dios no podía compadecerse por ¿quién? Por nadie. En el sentido técnico del término, los griegos creían que un Dios que no era, los griegos creían que en un Dios que no era emotivo, o sea, que no tenía sentimientos, no concebían que el ser divino pudiera ser movido a compasión. ¿Cómo Dios, alguien lo puede mover a qué? A compasión. Nadie puede tener poder sobre ¿quién? Sobre Dios. Cuando Apuleyo escribía, escuchen, cuando Apuleyo escribía acerca del Dios de Sócrates, decía que según el pensamiento de Platón, escucha, el hombre y Dios nunca pueden encontrarse, una piedra me oiría más fácil que Júpiter. ¿Ves qué tipo de Dios tenían los gentiles? No es un Dios compasivo, no es un Dios que se preocupa, es un Dios apático, un Dios indiferente. He don't care about your life. Y sigue diciendo que él no cree tanto que los dioses estén enajenados, o sea, en su propio mundo o fuera de sí, y sean diferentes de nosotros, sino que es imposible que nuestras oraciones lleguen hasta ellos. Mira lo que dice, yo no estoy alejado de los dioses bajo el punto de vista de su ocupación en los asuntos humanos, sino en el sentido de contacto, o sea, Dios nunca me va a hablar a mí. Dios nunca me va a escuchar a mí, porque a Él no le importa cómo me siento, cómo estoy, qué es lo que está pasando, si me estoy muriendo de hambre o tengo mucho. A Dios simplemente no le importa, porque Él es un Dios que apático. A Dios no le importa mi vida. Ese era el tipo de Dios griego. Si Dios es Dios, entonces es por esencia incapaz de oír una oración o sentir piedad. Plutarco pensaba acerca de Dios, sostenía que la divinidad estaba muy por encima de todo contacto directo con el universo, y que cualquier clase de comunicación entre el cosmos y Dios se establecía a través de los demonios, genios, divinidades inferiores. Mira lo que dice: el que envuelve a Dios en las necesidades humanas no repara en su majestad, no afirma la dignidad y grandeza de la excelencia de Dios. En pocas palabras, para Plutarco, si Dios es grande, si Dios es excelente, si Dios es altísimo, Él no puede compadecerse por criaturas insignificantes como tú y como qué, como yo. Ese era el pensamiento griego. Tal como Plutarco lo veía, era imposible para Dios ser Dios y a la vez estar implicado y afectado por los asuntos humanos. Una y otra vez, para este pensador, traspasaría el límite de lo creíble, el que Dios pudiera ser movido a compasión. Fin de la cita. Increíble o no, este es el Dios que le parece atractivo a Richard Dawkins. Un Dios creador, diseñador, pero no uno que se envuelve en la vida y moralidad de las personas. ¿Entendimos cómo es el Dios de los griegos? ¿Es compasivo? ¿Le importa tu vida? ¿Escuchas tus oraciones? ¿Le importa si mueres? ¿Y si vives? Una piedra te escucharía más que el Dios griego. Pero la Biblia dice en Juan 1:18, no vayan, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, hablando de Cristo, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Nadie, tú y yo, nunca jamás hemos visto al Padre. El único que lo conoce a perfección, el único que está en el seno, en el lugar más íntimo con Dios el Padre, es solamente una sola persona. ¿Y su nombre cómo se llama? Jesucristo. Y Jesucristo dejó su trono y el Verbo se hizo ¿qué? Carne, con una sola misión: de revelarnos cuál es la personalidad y cuál es la actitud de ¿quién? Del Padre. Ver a Cristo es ver la actitud de ¿quién? Conocer a Cristo es conocer la actitud del Padre. Escuchar las enseñanzas de Cristo es escuchar los mandamientos ¿de quién? Del Padre, y apagar el teléfono. Y Cristo dice en Mateo 11, escúchalo por favor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién conoce a plenitud, a cabalidad, cada detalle, cada característica de quién es Dios el Padre? ¿Quién es la única persona que lo conoce así? Cristo. Y Cristo se encarna para venirnos a revelarnos cuál es la personalidad del Padre. Ahora vamos a mirar cuál es la actitud de Dios el Padre, y vamos a compararlo con los dioses griegos. Y Cristo, que conoce a cabalidad, a perfección, a plenitud al Padre, nos muestra la verdadera personalidad y carácter de Dios. Mira lo que dice, por favor, Mateo 6:32. Vamos a leerlo, por favor, una vez más, porque es importante. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pregunta, ¿el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el creador de todo el universo, se preocupa de tu vida, sí o no? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Y cuál fue la misión de Cristo? Venir a revelarnos quién es que el Padre. El Señor Jesucristo presenta a Dios a sus discípulos, no solo como aquel que sustenta, no solamente como aquel Dios que mantiene y provee para su creación, sino como un Padre celestial, diciendo: vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesús nos presenta a Dios, no lo presenta como un ser impersonal, como una fuerza o un poder sin conciencia ni emociones. El Señor Jesús no nos presenta la personalidad del Padre como una fuerza incapaz de sentir. Tampoco lo presenta como un Dios intelectual, apático o indiferente. Cristo presenta a Dios a sus discípulos como Padre. No tan solo Padre en el sentido de ser creador de toda la creación y la humanidad, sino como Padre en sentido de cercanía, relación, intimidad personal. Solamente escucha, el Dios de todo el universo, Cristo está diciendo a los discípulos, Él es vuestro ¿qué? Él se relaciona contigo, Él tiene emociones, a Él tú le preocupas. Puedes tener una relación con Él, puedes tener una relación íntima, personal con Él. Luego la razón por la cual las personas viven afanadas y preocupadas es porque no le conocen a Él. Esa es la razón porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Es imposible, hermanos queridos, que un creyente verdadero que dice yo sigo a Cristo y soy cristiano y amo a Dios, viva preocupado igual que el mundo, viva afanado por las mismas cosas del mundo, viva ansioso como el mundo, sabiendo que no tiene un Dios apático, sino un Dios que le puede llamar como Padre. Mateo 6:9. Escuchen, por favor. Vosotros, pues, no van a orar como los gentiles. Van a orar así: Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu ¿qué? Tu reino. ¿Cómo nuestros labios se deben de abrir, hermanos queridos? Y dirigirnos a Dios, no solamente como el Creador, sino como nuestro ¿qué? Algo más íntimo y más personal no lo vas a encontrar. El Señor Jesús nos revela a un Dios que aparte de ser creador, diseñador y sustentador, también es personal. Que se puede llegar a conocer. ¿Entiendes esto? Puedes conocer quién es Dios. Puedes conocer su personalidad. Dios no solamente es el arquitecto que nos diseñó y creó todo este universo, y cuando sales afuera ves las maravillas de Dios, el cosmos y los cielos y la tierra, el sol, la luna, pájaros, aves y todo lo creado, y no solamente nos debe de deslumbrar esta creación, sino que aparte de que ser Dios creador y diseñador y sustentador, también es personal. Se le puede llegar a conocer, se puede tener contacto afectuoso con Él, que es lo que decía Plutarco. No es que los dioses estén en su propio mundo, es que no me puedo contactar con quién. Es que si aún les oro no me van a escuchar. Es que aún una piedra me puede escuchar antes que ellos. Y Cristo nos está revelando el verdadero carácter, la verdadera personalidad de Dios el Padre, diciendo, puedes tener un contacto afectuoso con quién. Con Él. Dios mismo se revela como Padre a los creyentes, y si Él es vuestro Padre, por tanto, todo aquel que cree en Cristo y está en Cristo llega a ser hijo del Dios del universo. ¿Entiendes esto? El Dios creador de todo el cielo envió a su Hijo, se encarnó para revelarnos al Padre, y nos está diciendo que si tú depositas tu confianza en Cristo Jesús, vas a llegar a ser el Hijo del Dios creador de todo el universo, que no es un Dios apático, sino un Dios que puedes contactar, que puedes conocer, que puedes tener una relación afectuosa con Él. Dios mismo se revela así. Por tanto, los discípulos aquí no tan solo son los esclavos del Señor Jesucristo, porque somos esclavos de Cristo, no tan solo son los alumnos del Maestro, sino que por medio de Cristo, todos aquellos que creen en Él son hechos y llamados hijos de ¿quién? Quiero que entiendas la inmensidad de esto. El Dios creador del universo, en lugar de enviarnos a ti y a mí al infierno, se le plació enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para dar la vida por ti y por mí. Cristo tuvo que ser azotado. Cristo tuvo que ser escupido. Cristo tuvo que ser clavado en una cruz. Y eso te demuestra que Dios no es una energía o es apático, que no le importas. No hay mayor expresión del amor de Dios que Dios el Padre dando su Hijo en la cruz por el pecado tuyo y mío. Le preguntaron a un teólogo, ¿qué es lo que más has aprendido en todo ese tiempo que has aprendido teología? Dice, solamente una cosa, que Dios me ama y yo lo sé. Y esto es lo más maravilloso y lo más importante, que criaturas insignificantes que somos polvo, podamos tener el privilegio de conocer al Padre, de tener un contacto con Él, poder tener una relación con Él. Y no solamente esto, Dios el Padre se le plació sacrificar a su propio Hijo para que en orden que todo aquel que en Él crea pueda tener la vida eterna y pueda ser llamado Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Hay razón por la cual vivir afanado? ¿Hay razón por la cual vivir ansioso y buscando lo que los paganos idólatras buscan? La respuesta es no. El vivir así es vivir igual que un incrédulo. Es no conocer a Dios. Es no entender quién es Él. Cristo nos revela que el Dios de los cielos es por naturaleza un Dios amoroso, protector, afectuoso, bondadoso, benevolente y relacional. Y este es el argumento y la exhortación más grande que podamos recibir de parte del Señor Jesucristo. Dios no es una piedra. Dios no es una fuerza apática. Dios es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. La razón por la cual no debemos de vivir como incrédulos y mundanos es porque Dios no es un Dios apático como el Dios de los gentiles. No es un Dios indiferente, no es un Dios caprichoso, impredecible o ajeno a lo que sucede con nuestras vidas, sino todo lo contrario, Él es Padre para todo aquel que cree en Jesucristo. Es un Dios amoroso. Dios es amoroso, se compadece, es misericordioso. No es que alguien le haga sentir compasión o le cause hacer misericordia, sino que la razón por la cual existe la misericordia y compasión es porque Dios es amor. O sea, a Dios nadie le causa un efecto, Dios mismo es amor, ¿lo entiendes?
La razón por la cual se compadece por ti y por mí no es porque estamos afectando a Dios, sino porque Dios mismo es amor. En esto conocemos el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó ¿qué? Primero. Salmo 103, versículo 13 al 17, dice así: escucha, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Desde la eternidad hasta la eternidad. A Dios nadie lo hizo misericordioso. A Dios nadie lo hizo amoroso. Él es amor. Él es misericordioso. Y cada vez que tú y yo doblamos nuestras rodillas y cada vez que podemos abrir nuestros labios, Dios nos escucha, no porque estamos afectando a Dios, no porque estamos torciéndole el brazo a Dios, sino porque Él es amor, Él es misericordioso. Y es lo que Cristo le está diciendo: no hay razón por la cual vivir afanado y buscando las cosas terrenales de este mundo como un mero incrédulo ateo, porque tenemos a un Padre que es ¿quién? Dios, vuestro Padre celestial. Ese es el carácter y el atributo de Dios: amor y misericordia. Dios es Padre eternamente. Él no vino a ser Padre. Él no llegó a ser Padre. Él es Dios Padre eternamente. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido un Dios amoroso y relacional, porque Él ha tenido eternamente a un ¿qué? A un Hijo. ¿Quién es? Dios el Padre no vino a ser Padre cuando nos creó. Dios siempre ha sido Padre. Dios siempre ha sido amoroso. Y Dios siempre ha tenido una relación con alguien. Y este alguien es Cristo, por medio del cual podemos llamarle a Dios Padre. Y no solo Padre. El apóstol Pablo, ¿cómo dice que el Espíritu Santo nos hace decir? Abba, Padre. Esta frase aramea, Abba, demuestra el balbuceo de un niño de las primeras palabras que dice cuando está en los brazos de su ¿qué? Padre. O sea, esta palabra Abba Padre no solamente es Él es mi Padre, tiene afecto, está cargada de emoción, de relación, de comunión, de intimidad amorosa. Padre expresa la cercanía que Dios tiene con nosotros. Dios es tan trascendente y tan distinto a nosotros, tan poderoso, tan sublime, tan glorioso. Sin embargo, Padre expresa la cercanía que Dios tiene con nosotros, la intimidad que Dios tiene con nosotros y la posición que los creyentes tienen por medio de la fe para con Dios. Él es nuestro Padre. Pero el Señor Jesucristo, después de esta palabra añade un segundo adjetivo, una segunda descripción de Dios, y dice: pero vuestro Padre, y luego que añade, celestial. Y esta palabra ahora nos revela la trascendencia y la omnipotencia del Dios verdadero. No solamente Dios es nuestro Padre y relacional y podemos tener una relación con Él, sino que Él trasciende todo lo creado. Él no es un ídolo, Él está por encima de todas las cosas. Salmo 115, versículo 2 al 9 dice: porque, ¿por qué han de decir las gentes, ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. La palabra celestial muestra ahora también lo infinitamente diferente que Dios es a nosotros. Nos revela su inigualidad, lo único que es Dios, su soberanía, su santidad, su omnipotencia, su majestuosidad, porque Él es el Padre celestial. Y por tanto, eso demuestra la reverencia con que debemos de vivir en su presencia, el temor con el que debemos de atender sus palabras. Y el Señor y el Rey nos ha dicho, el Dios encarnado nos ha dicho, no os afanéis, pues, diciendo. Esta palabra, Padre, nos revela la plena confianza y seguridad que los creyentes debemos de tener en Dios Padre. La palabra Padre nos da la libertad, la cercanía y el grande o el grado de amor que Dios tiene para con nosotros y nosotros con Él. Y la palabra celestial nos da la confianza en su poder, en su soberanía sobre el cuidado que Él tiene de nosotros. Como también nos enseña el grado de reverencia y obediencia que debemos de tener hacia su persona y hacia sus palabras. La palabra celestial también expresa la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, porque Él trasciende todo lo creado y por tanto Él nunca deja de ser lo que Él es. Y este Padre celestial es aquel que tiene cuidado de nosotros. El vivir afanado y buscando solo las cosas materiales y vivir solo para esto, también muestra que no conocemos el carácter de Dios, que no conocemos su personalidad y que no tenemos una relación y comunión verdadera con Él. O lo peor del caso, que a pesar de que lo conozcamos, vivamos como si nunca lo conociéramos. Mira lo que dice el versículo 32. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad. Y esto, cuando el texto dice, sabe que tenéis necesidad, nos revela la omnisciencia de Dios. Dios conoce la necesidad de cada persona aún antes de que se lo pidamos. Mateo 6:8. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esto significa que Dios se preocupa por quiénes. Por sus hijos. No hay razón por la cual vivir afanados, si tenemos por Padre al Dios de todo que. ¿Y cómo puede llegar a ser nuestro Padre? Creyendo totalmente en aquel que vino a revelar al Padre, que es ¿quién? Cristo Jesús, que se encarnó y murió, ¿por quiénes? Por los pecadores. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.